bueno, este contacto surgió por intermedio de la cooperativa, Calima, como decías tú. En primer lugar, esto fue un proceso que se inició hace 2 años atrás, y se reunió un grupo de productores con inquietudes de hacer algo diferente, de poder hacer implementación de sorgo grano húmedo, y se logró por intermedio de la cooperativa hacer un grupo pequeño de productores que lo llevamos a cabo y estuvimos muy muy conformes con la con la el primer inclusión, ¿no? Uh-huh. Y lo seguimos reiterando en este año que pasó, ¿no? Uh-huh.
¿Qué problema te venía a solucionar, digo?
Llega el invierno y uno tenía cómo poder aguantar animales, y estaba condicionado a vender en momentos que no son, digamos, aptos para vender o óptimos para vender, por un tema de que uno puede, con el sistema de grano húmedo, haciendo suplementación de terneros, como en el caso mío, y también tengo suplementando corderos y haciendo una manada de vacas, te permite poder alargar unos momentos claves para poder hacer la venta, ¿no? Más uh-huh. conveniente.
¿Cómo arrancó la cosa y cómo vas ahora?
Sí, hace 2 años que planto la misma área, una área de una extensión de 3 hectáreas, y el año pasado volví a plantar las mismas hectáreas. Hace 2 años hubo un rendimiento mucho mejor, o sea, vino mucho mejor el año. Este año tuvimos problemas de implementación porque plantamos y vino llovedor y después vino una sequita a principios de año, y no tuvimos los mismos rendimientos. Pero igual en sí, en los números y en la capacidad de poder alimentar los animales, igual anduvimos bien. Uh-huh.
De los años que lo has hecho, digo, ¿cuál fue el año mejor rendimiento?
El año de mejor rendimiento fue el primer año. Uh-huh. Incluso te digo que aquí hubo productores vecinos de la zona que alcanzaron a sacar hasta 8.500 kilos, 9.000 kilos de hectárea, que fue un rendimiento récord. No fue mi caso, pero igual anduve bien, uh-huh. en unos 7.000 y algún kilos, que estamos hablando de 3 hectáreas, son 21.000 kilos de grano acumulados para no sabía qué iba a hacer con tanto grano.
Bueno, pero esta es una zona que es el corte de la leña, es esa zona que son suelos relativamente buenos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tengo la suerte de contar con suelos muy buenos, son suelos productivos, que son fáciles, de fácil laboreo y se puede aplicar cualquier tipo de emprendimiento de estas características, ¿no? Uh-huh,
correcto. ¿A qué categorías se los suministras? ¿Cómo y bueno, y más o menos la cantidad?
Sí, claro, como te mencionaba anteriormente, estamos administrándolos a una invernada de corderos, y tenemos también una invernada de vacas, que le estamos dando, por lo general será el 1% del peso del animal, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, para hacerlo gráfico, un ternero de 100 kilos se le administra un kilo diario de sorgo en grano por día, ¿no? Y tenemos también una categoría de ternero que le estamos suministrando sorgo. En sí estamos entre de la superficie y de la cantidad de ganado, estoy administrando prácticamente al 70% de la totalidad del ganado que tengo.
Uh-huh. ¿Qué área estás manejando tú en total?
Y estamos manejando una 89, 90 hectáreas por ahí. Uh-huh. Siempre nos estamos a tratar de tener varios sistemas productivos, como pudieron ver en la jornada, en una extensión pequeña de campo, tenemos varios sistemas de producción, ¿no? La invernada de vaca, invernada de cordero, y también estamos suministrando a vaquillona, que me había olvidado mencionarte, a vaquillonas para hacerla llegar a 260, 270 kilos para el entorno de la próxima primavera.
Uh-huh. Eduardo, estás haciendo cordero pesado también, ¿no?
Estamos haciendo cordero pesado. Este año, empecé en el 2007, también por intermedio de la cooperativa de Calima, empezamos a hacer cordero pesado. Y hasta la fecha hemos seguido ininterrumpidamente con eso. Ahí este año le adicionamos la suplementación con grano. Estamos esperando que los resultados sean muy buenos, ¿no?
Aparte de lo que es la suplementación, por lo que vimos, bueno, tienes una base forrajera también bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles son las mismas?
Y nos manejamos con una superficie de pradera, tratamos de hacer rotación, plantamos moa para tener pasto acumulado en el invierno y hacemos también fardos de pradera. Tenemos una superficie, tratamos de rotar, ¿no? Incluso cuando sacamos sorgo, que se hace la cosecha del sorgo, después le implementamos arriba praderas o verdeo y siempre tratamos de generar comida para no pasar malos momentos en el invierno, ¿no? Uh-huh. Porque tengo la característica de que tengo pequeños plazos repartidos, divididos, o sea, me quedan unas extensiones, nunca me quedan menos de 7 kilómetros, otro me queda 6 kilómetros, están un poco dispersos los campos, ¿no? Uh-huh. Y todas las mañanas agarro el carrito con la moto y le llevo el suplemento a los terneros.
Está bien. En total, en forma diaria, ¿cuánto tiempo te lleva dar de comer?
Y arrancamos en la mañana, nos lleva media mañana, por ahí estamos evocados a eso, ¿no? Es una cosa que tenemos que hacerla y tratamos de, hoy nomás, que está un poco complicado el tiempo, siempre tratamos de hacerlo lo más temprano posible en la mañana, pero nos insume, media mañana nos insume bien y después nos queda el resto del día para dedicarnos a otras actividades, ¿no?
Uh-huh. Por último, Eduardo, ¿estás conforme con la finalidad con el cual tú hiciste el silo, verdad? Es decir,
muy, muy conforme. He tenido muy buenos rendimientos, ganancia de peso diaria importante, y la verdad que es una herramienta que, si otros productores se animan, la recomiendo porque en predios chicos y en predios grandes también, pero en mi caso, hace 2 años que lo estoy plantando y no se me cruza por la cabeza dejarlo de implementar. Aparte es una planta que tiene muy, salvo pueden venir un año muy malo, sabemos todos que hay años que son complicados, pero siempre tenemos una base de rendimiento relativamente importante y podemos contar con él prácticamente seguro, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, aparte, sobre todo este año que según dicen vamos a andar mejor que otros años o como veníamos con el tema de las preñeces, lo que tenemos que hacer es prevenir los abortos que se dan en último tercio de gestación, ¿verdad? Uh-huh. O prevenir, o en el caso de que ocurran, diagnosticar para poder saber con qué nos estamos enfrentando y cuál es la mejor forma de solucionarlo, ¿verdad? Y en la parte de diagnóstico tenemos, cómo es el tema de envío de muestras, que es muy importante que sea en el menor tiempo posible, ¿verdad? Que en caso de encontrar un feto tenemos que mandarlo refrigerado y en el menor tiempo posible porque se descompone muy rápidamente a pesar del frío, no sirve para hacer diagnóstico. Por eso es que cuanto antes se envíe mejor. Hay que poner junto con ese feto para enviar al laboratorio la mayor cantidad de datos posible que tengamos de esa vaca o de ese animal o cómo se dio el aborto. Y después tenemos la parte humana, ¿verdad? Que el aborto puede haberse dado por enfermedades que son zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten al hombre y que dan problemas bastante serios de salud, como es el caso de brucelosis, por ejemplo, que no está dando abortos en el octavo mes de gestación. Y en ese punto lo que tenemos que hacer es precaución al manipular el feto, usar guantes y, bueno, tener mucho cuidado para que no nos pase nada, ¿verdad?
Uh-huh. Para eso, como dicen afuera, hay que ganarle al zorro, ¿no? Y para eso hay que recorrer todos los días.
Claro, esa es la parte más complicada. Es complicado y no es complicado, porque de alguna manera son, ahí va. Primero hay que ganarle al depredador y encontrarlo al feto, ¿verdad? Pero sí son fetos más grandes de lo que serían en la primera parte de la gestación, abortos más tempranos, y por ese lado tenemos más posibilidades de encontrarlos, ¿verdad? Uh-huh. Y es fundamental el envío de un feto al laboratorio para diagnóstico. Porque incluso para poder armar un sistema de control de la enfermedad que está actuando en el establecimiento, tenemos que tener claro qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tener un diagnóstico de la enfermedad. Y eso solo se logra enviando el feto al laboratorio. También se puede hacer muestreos de sangre de las vacas abortadas, ¿verdad? Pero ahí lo que necesitamos es anticuerpo para las distintas enfermedades. Y que tenga anticuerpos no quiere decir que haya sido la causa del aborto. Que tenga anticuerpos quiere decir que la vaca en algún momento de su vida se vio enfrentada a esa enfermedad. Pero no necesariamente es la causa del aborto. Entonces el diagnóstico más certero es el análisis del feto en el laboratorio.
Uh-huh. Así que
no, bueno, es fácil, pero es lo mejor.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Fabia, ¿yo lo tengo que enviar a dónde? ¿A un laboratorio privado o al DILAVE?
Bueno, mira, en eso yo lo que priorizo es la distancia desde el lugar del establecimiento a el laboratorio donde se va a procesar, por lo menos, ¿no? De que se procese en el menor tiempo posible. Todos los laboratorios, tanto los habilitados como DILAVE, nos son confiables, ¿verdad?, los resultados. Y en lo que se prioriza es la cercanía o la facilidad de envío, y no hay otra cosa que eso.
Uh-huh. Luego de tener el diagnóstico, ¿cuál es el procedimiento?
No, lo ideal es consultar a un profesional, ¿verdad?, que nos pueda orientar. En el caso de, por ejemplo, las enfermedades que nos dan más comúnmente abortos en último tercio, es en algunos tiras, o brucelosis. Bueno, brucelosis ya es un tema que hay que denunciar y ya es un tema más complicado, pero en el caso de leptospira, estamos a tiempo de vacunar, ¿verdad?, a ese rodeo que aparecieron abortos, para que, si bien algunas vacas ya están, ¿cómo te puedo decir?, gestando ese aborto, ya está en proceso y no lo vamos a poder detener, hay otras vacas vamos a estar a tiempo de prevenir mediante la vacunación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya se puede hacer un refuerzo de vacunas reproductivas en ese último tercio y atajar los posibles abortos que puedan venir. Está para bien. Las vacas que aún todavía no se han contagiado, ¿verdad?
Uh-huh. Por supuesto, por supuesto. Una foto de cómo ves hoy los ganados, precisamente en este último tercio de gestación, por lo menos por allí, por tu zona.
No, se ve muy bien, ya te digo, estamos esperando los resultados y bueno, y un poco la gente que está haciendo diagnóstico nos está diciendo que realmente este año va a haber todos esos terneros que nos estaban faltando, van a estar, vamos a esperar que sea así, pero bueno, no, muy bien, la verdad con respecto al año pasado es bastante grande la diferencia, incluso no sé si es solo un tema de mayor oferta forrajera que se dio ese año, sino también un tema de que estamos haciendo mejor las cosas, los deberes en cuanto a la prevención de las enfermedades también. Creo que estamos aprendiendo todos un poquito y en eso también estamos avanzando.
Uh-huh. Precisamente de eso íbamos a charlar, ¿no? Era el otro tema que teníamos propuesto, el tema antiparasitarios, dosificación, y un tema, bueno, que siempre es recurrente, que siempre charlamos con los veterinarios del plan o bueno, con los invitados, como es el tema resistencia, ¿verdad? Pero vamos primero a dosificación.
Sí, bueno, es conveniente realizar ahora una dosificación también antes que esas vacas paran, ¿verdad? Incluso hasta para bajar las cargas en los animales. Pero ahí en lo que hablábamos en el tema de drogas, lo más importante es rotar principios activos, ¿verdad? Y lo que sería fundamental, ideal y recomendable es el diagnóstico de los parásitos que están actuando en el establecimiento. No son los mismos, más allá de que hay una tendencia de determinados parásitos en determinadas épocas, está bueno hacer un diagnóstico para de cada situación. El diagnóstico es mediante copro, ¿tá? Y se envía también a diagnosticar, y es muy fácil, se la muestra de materia fecal, refrigerada, Y lo que tenemos que hacer, que es fundamental, que sea individual la muestra, porque si sacamos una muestra de rodeo, hay algo muy común que se dice, que el 80% de los parásitos están en el 20% de los animales. Si nosotros sacamos al azar, no sabemos si estamos, cuando tenemos el resultado, no sabemos si le sacamos a los que tenían más, a los que tenían menos, y es difícil sacar conclusiones de eso, ¿verdad? De una muestra en pool. Entonces lo ideal es sacarle animales individuales y así poder diagnosticar no solo qué tipos parasitarios o qué géneros parasitarios están actuando, sino con cuántas cargas estamos hablando y, sobre todo, no dosificar si no es necesario, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos como el ejercicio de que en tal época doy tal cosa y muchas veces no es necesario. Entonces, ver si realmente la estamos necesitando y en qué momento, y ver si la droga que elegí mata lo que yo quiero matar, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Lo otro que hablabas es en la parte de la resistencia. Exacto. En el tema de resistencia, lo que tenemos que ver es, a veces tenemos que hacer como un estado de situación de lo que estamos usando. Es bueno sacar una muestra de los animales antes de desparasitar, ¿verdad? Y luego desparasitar, hacer otra muestra para ver si realmente está funcionando ese principio activo que estamos usando. Y también el tema de peso de animales, no subdosificar. A veces el cálculo a ojo engaña y le estamos dando menos droga de la que tendríamos que dar para esos kilos de peso. Y eso tenemos que mejorar, porque la resistencia es algo que se viene y que en algunos lugares ya está bastante complicado.